7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 15 de marzo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que hemos conocido que el maltrato infantil se ha cuadruplicado desde 2009. Más agresiones y más prolongadas en el tiempo, según el estudio presentado esta tarde por la Fundación ANAR. Carmen Lavallén.
Más casos cada vez más graves y a edades más tempranas. En uno de cada tres episodios de violencia, niños y adolescentes sufren lesiones físicas. Es la violencia más frecuente, junto al acoso escolar y al psicológico, pero la violencia machista se dispara casi un 700%, hasta situarse en el 9% de los 25.300 casos registrados en los últimos años. En 7 de cada 10 casos, el agresor está en el entorno del niño. Se triplican los casos como el de Gabriel, provocados por las parejas de los padres, que son el 8% del total, según el informe de la Fundación ANAR. Benjamín Ballesteros es director de programas.
Necesitamos una ley para visibilizarlos, una ley que les proteja, una ley que les dé asistencia y, por supuesto, que promueva la prevención de la violencia en la infancia.
Cada día, recuerdan, se registran 18 casos graves y solo el 7% del total de menores afectados lo denuncia.
Ya ingresado en prisión, en la de la Cebuche, Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz. El juez ha dictado prisión incondicional por los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. La UCO y la Guardia Civil han contado detalles de la investigación de la Operación Nemo. Jesús Reina, comandante de la UCO, destacaba los errores que cometió la autora confesa y las esperanzas que tenían de encontrar al pequeño vivo.
Es bastante determinante que aparece la camiseta, las condiciones en las que aparece la camiseta, una zona que ya había sido buscada. La camiseta está seca, es ella la que propone ir allí a buscarla. Mantiene continuas mentiras que le son detectadas, contrastadas que no son reales. Hay pérdidas de terminales telefónicos en un espacio de tiempo muy pequeño. No teníamos nada que nos indicase de que estaba sin vida. Y puesto que hacía los comentarios de que para ella estaba vivo, nosotros hasta el último aliento íbamos a buscar a Gabriel con vida.
Mientras, en el Congreso se ha dado el primer paso para la derogación de la prisión permanente revisable. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Ciudadanos. Ha sido muy criticada la intervención del portavoz del PSOE, Juan Carlos Campos, por introducir el caso de Gabriel en el debate parlamentario. Es noticia esta tarde el inicio de la Escuela de Buen Gobierno del PSOE, con la ausencia de clásicos como Felipe González o Rubalcaba, o actuales como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o el valenciano Ximo Puig. Sí, estamos pendientes de la masterclass que va a impartir el expresidente Rodríguez Zapatero. Y el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, el cabecilla de la Púnica, en libertad provisional, ha presentado ante el juez facturas que demostrarían la financiación ilegal del Partido Popular. Del exterior, destacamos que se cumplen 7 años de la guerra en Siria, 500.000 de muertos, 6 millones de desplazados. El último foco del conflicto se concentra en Afrin, al norte del país, donde el ejército turco y sus milicias sirias combaten ya en este territorio kurdo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos hoy en la capital de la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis Concejero.
Crece la tensión entre Rusia y los aliados de la OTAN. No queremos otra guerra fría, ha dicho su secretario general, que ha pedido a Rusia que cambie su comportamiento. Jens Stoltenberg ha dicho que los envenenamientos registrados en el Reino Unido en los últimos días son ataques muy serios que ha calificado de inaceptables. Además, hoy hemos conocido que en 2017 se falsificaron un 7% más de monedas de euro en los Estados miembros. La moneda más falsificada ha sido la de 2 euros, después la de 50 céntimos y por último la de 1 euro. En total se retiraron más de 160.000 monedas. Para terminar, los trabajadores del metro de Bruselas han sufrido más de 1.100 agresiones en el último año, la mayoría por multas a pasajeros que se han colado sin comprar el correspondiente billete.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí se ha celebrado que la justicia europea haya dado la razón a Italia ordenando la nulidad de la marca española La Mafia se sienta a la mesa, al considerar que es contraria al orden público porque alude a una organización criminal mundialmente conocida y contraria a los valores de la Unión Europea. Italia llevaba un litigio con esta firma desde hace 3 años. El gobierno, en un comunicado, ha asegurado que esa empresa, usando el nombre de una de las más peligrosas organizaciones criminales, dañaba la imagen del país menoscabada socavaba la reputación de su cocina y ofendía de forma inaceptable la sensibilidad de las víctimas. La Federación Italiana de Empresas Públicas también ha aplaudido esta decisión contra el uso desaprensivo de un tópico que desde hace años compromete la imagen internacional de Italia. Y hoy también hemos conocido que el director Steven Spielberg recibirá el premio David Donatello a toda su carrera en la próxima edición de estos galardones, los más importantes del país.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia ese comunicado conjunto de los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, señalando directamente al gobierno de Putin de estar detrás del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal, dando por buena la versión británica que considera al Kremlin como mano ejecutora de este ataque. Donald Trump, Angela Merkel y Emmanuel Macron, junto a Theresa May, piden a Rusia respuestas ante lo que denominan en este escrito la primera utilización ofensiva de un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En esta declaración conjunta que ha divulgado Downing Street, consideran además el suceso como un asalto a la soberanía de Reino Unido, al igual que una clara violación del derecho internacional y de la Convención de Armas Químicas. Y la otra noticia del día aquí es el cambio de sede del gigante anglo-holandés Unilever. Rotterdam va a ser su nueva sede legal en vez de Londres. Esta multinacional, que emplea a más de 170.000 personas en todo el mundo y fabrica productos de todo tipo con multitud de marcas como Rexona, ha insistido en que la decisión no está relacionada con el Brexit, aunque esto ha supuesto, eso sí, un duro golpe al gobierno británico.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Estados Unidos, que ha impuesto hoy nuevas sanciones a Rusia por las injerencias en las pasadas elecciones presidenciales. Las sanciones afectan a 19 personas y 5 organizaciones por la intervención en la campaña de 2016 y por el ciberataque contra Ucrania y otros países en el mes de junio del pasado año, que las autoridades estadounidenses han calificado como el ataque informático más destructivo y caro de la historia. Las sanciones afectan a los llamados trolls, individuos y organizaciones rusas que participaron en la campaña para alterar las elecciones presidenciales. En el comunicado del Departamento del Tesoro se advierte también de las intenciones rusas de sabotear infraestructuras básicas como la red eléctrica y nuclear o los servicios de agua y seguridad aérea. Esta es la actuación más significativa de la administración Trump contra Rusia por sus agresiones contra los Estados Unidos. Agresiones que en más de una ocasión fueron rebajadas o negadas por el propio presidente Trump. Un presidente que ayer presumía en una reunión para recaudar fondos para su reelección en San Luis de haber mentido directamente al primer ministro de Canadá cuando discutían sobre el déficit entre ambos países en la Casa Blanca. Trump le mintió a Trudeau y lo reconoció ayer al afirmar que Estados Unidos tenía un déficit comercial con Canadá cuando los datos oficiales señalan que hay un superávit de 2.700 millones de dólares. Y una noticia de última hora: el colapso de un puente peatonal en la Universidad Internacional de Miami, que ha afectado a varios vehículos. La policía afirma a esta hora que hay un número indeterminado de muertes.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
En Siria se han concentrado tres guerras y una gran masacre de civiles. La oposición que se levantaba contra la dictadura del presidente Bashar al-Assad al amparo de las mal llamadas primaveras árabes en pos de la democracia y de la libertad iniciada en Túnez, un fiasco de Occidente porque cada país es un mundo y no había fórmulas mágicas para todos. Luego, la guerra contra los terroristas del Daesh y al-Nusra, franquicia de Al-Qaeda, que se aprovecharon de la coyuntura para sus propios intereses dentro de la disputa entre suníes y chiíes que enfrenta Arabia Saudí con Irán por el control de la región. Y una guerra fría entre las superpotencias enfrentadas por la crisis de Ucrania y que han utilizado el conflicto sirio para hacer demostración de fuerza. Rusia, además, defendía sus intereses estratégicos. El problema tiene una complicación ahora añadida con el enfrentamiento de Turquía con los kurdos en el norte de Siria, que puede desencadenar un conflicto regional. Todo una vergüenza para todos.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves estamos en el tiempo de la linterna que dedicamos a los emprendedores, a los nuevos empresarios. En este jueves nos están acompañando además los alumnos del máster de COPE y por lo tanto van a contribuir en este espacio como lo están haciendo en el resto de la linterna, que hemos entendido a las 7 y apagaremos a las 11:30. Por ejemplo, Javier García hace el favor de presentar al primer emprendedor de la tarde.
Vamos a empezar hablando con un emprendedor que pretende digitalizar el ocio nocturno de Madrid.
Bueno.
Quieren que el teléfono móvil sea el protagonista a la hora de realizar las transacciones de nuestra noche de fiesta.
Juan Partida es uno de los fundadores de B-Cluber. Lo he dicho bien, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nosotros lo pronunciamos B-Cluber.
B-Cluber, si es que hay que ponernos a hablar en lo que hay que hablar. ¿Qué es B-Cluber?
Bueno, B-Cluber es un conjunto de aplicaciones móviles y tablet.
¿Sí?
Que busca conectar usuarios con locales de ocio nocturno.
¿Sí?
Para que dichos usuarios pues puedan adquirir productos, cualquier producto del local, ya sea anticipadamente.
¿Sí?
Y además poder pagar en dicho local con un descuento, ¿no? Con ello, pues los locales, los usuarios se, sí, benefician pues de un listado de locales con, sí, descuento y que pueden filtrar ya sea por gustos o geolocalización,
sí,
y los locales pues pueden fidelizar a esos clientes pues, sí, dándoles mayores promociones,
sí,
para atraerlos a su local o para incluso mantenerlos en su local cualquier noche.
¿Y la información la obtienes tú que vas de local en local o cómo es esto?
Nosotros vamos de local en local captando locales,
sí,
ya sea a puerta fría o llamándoles para pues para que se adhieran a nuestra plataforma.
¿Cómo ha dicho que acá? ¿Puerta fría? ¿Qué es eso de puerta fría? ¿Qué es eso?
Pues vamos, tenemos una red de comerciales,
¿sí?,
que van de local en local,
sí,
preguntando para informarles de lo que somos y,
sí,
intentando llegar a un acuerdo.
O sea que vuestros clientes son los locales.
Los locales y los usuarios.
Ah, todo, pero ¿tú les cobras a los dos?
No. Nosotros cobramos un fee por transacción de usuario al local.
¿Qué cobras el qué?
Un fee de transacción al local.
¿Y eso qué es? Que no te entiendo yo por teléfono, que tengo una tarde un poco compleja.
Bueno, eso es, pues por cada pago que hace el usuario, B-Cluber cobra un fee al local, un porcentaje de ese pago.
Ah, un porcentaje, por la gestión. Vale, ahora lo he entendido. ¿Esto se os ocurre de noche, seguro?
Esto se nos ocurrió, pues la verdad que no, se nos ocurrió comiendo.
Ah, vaya.
No, de noche no, comiendo.
Intercambiando impresiones de lo que había pasado, ¿no? Aquí hay que hacer algo porque esto está saliendo muy caro, ¿no?
Efectivamente.
Ya está.
Eso es.
¿Y cuántos sois, bueno, cuántos sois los águilas de esto? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos águilas,
bueno,
estabais reunidos?
Son cuatro. Hace 2 años nos reunimos los cuatro socios fundadores y,
sí,
bueno, estudiando el mercado, pues,
sí,
vimos que había una oportunidad de negocio aquí.
¿Hace cuántos? 2 años, ha dicho.
2 años.
Cuatro.
Ahora mismo somos,
¿cuántos?,
cerca de 18 en la empresa.
¿Os habéis creado 14 puestos de trabajo en 2 años?
Sí, bueno, y algo más con gente que nos apoya externamente como,
vale,
profesionales.
¿Con cuánto dinero estabais en esa comida?
En esa comida empezamos con unos 150.000 euros.
Oye, a ver, las comidas vuestras son muy interesantes, pero ¿cómo que juntas 150.000 euros en una comida, los cuatro?
Bueno, la verdad es que nos juntamos cuatro personas que veníamos de distintos ámbitos.
Ajá. ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú de qué sector vienes?
Yo vengo del sector renovables, que no tiene absolutamente nada que ver.
Nada que ver, es renovarse de otra manera esto. Sí.
Eso es, así es. Y bueno, cada uno venía de un sector, el sector tecnológico,
¿sí?,
marketing,
¿sí?,
y al final con nuestros propios ahorros pues dijimos, vamos a intentarlo.
Y entonces pusisteis 150.000 y ahora estáis en números negros ya, ¿o no?
Ahora estamos, pues todavía seguimos haciendo inversión, la verdad.
Ah, bueno.
Desde entonces hemos hecho varias inversiones.
¿Y solo el ocio de Madrid?
No, hemos empezado en Madrid, pero la idea es ampliarnos a toda España y, por supuesto, al mundo entero.
Vale, aquí los alumnos del máster están preguntando, ¿qué tenemos que hacer para tener la aplicación de B-Cluber?
Bueno, pues es tan sencillo como entrar en Apple Store o en Google Play,
sí,
y poner el nombre de B-Cluber, que es tan simple como B de Barcelona y,
sí,
luego Cluber con 2 Bs, y descargársela y registrarse para poder pues ver todo el listado de locales y adquirir lo que es de cada uno.
También están preguntando que cómo se tiene 150.000 euros una tarde, pero vamos, sí, pero eso ya, si quieres,
no,
otro día ya quedas con ellos y se lo explicas.
Esos son del trabajo de cada uno de nosotros
ahí,
y nuestros sacrificios
ahí,
anteriores.
Ahí, sí, señor, Juan, muy bien. ¿Eh? Uno de los fundadores de B-Cluber. Que te vaya bien, amigo, mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Un saludo.
A ver, ¿dónde voy yo ahora? Gonzalo Zavalla, compañero del máster de COPE. ¿Quién es el siguiente invitado?
Pues vamos a hablar ahora con una aceleradora de startups, porque tener una idea es fundamental, pero poder desarrollarla a veces es lo más complicado. Con Menorca Millennials, 30 nuevos emprendedores podrán aprender a hacer su sueño realidad.
Marcos Martínez, el consejero delegado de Menorca Millennials. Hola, Marcos, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Vosotros dais oportunidades en Menorca?
Sí, bueno, pero la verdad es que somos una desaceleradora de startups.
A ver.
Y la primera del mundo, además.
¿Y eso qué consiste? Así rápido, venga, en la radio.
que nos dimos cuenta de que las aceleradoras y las incubadoras se tenían que mejorar.
Sí.
Y entonces, en vez de gastar 3 meses de un emprendedor, gastamos 15 días, pero muy intensos. Ajá. Es como un tirachinas, les desaceleramos para que luego aceleren a lo bestia.
Y les lleváis a Menorca, que es un sitio chiquito, que no hay escapatoria.
Exacto. Hacía falta un paraíso y el paraíso ha sido Menorca.
Y se puede hablar, no hace falta hablar solo catalán, ¿no? Se puede hablar en cualquier idioma, ¿no?
No, de hecho, mira, hoy hemos cerrado la call y nos han aplicado de 70 países distintos.
Ah,
o
bueno,
sea que Menorca es...
Pues ahí van a tener un problema con vosotros, porque si van 70 hablando distinto, ahí no sé si hay gente que no le gusta eso. Pero, en fin, no. ¿Qué hay que hacer para estar con vosotros trabajando?
Pues trabajar con nosotros, para estar trabajando con nosotros es mandarnos un email y que tengas las aptitudes correctas, que es ser una persona proactiva, con ganas de mejorar el mundo y que no se te ponga nada por delante, ¿no?
Ese es el perfil. Y nos llevas 15 días allí a Menorca y nos haces un plan para poder salir adelante con nuestra idea.
Exacto, sí, os ponemos las chanclas y el bañador, pero luego lo que ocurre es que hay un método bastante trabajado en el que entendemos si la propuesta de negocio es correcta y si el equipo es correcto. Son las dos cosas en las que nos enfocamos.
Ah, ¿y vuestro negocio dónde está?
Pues cada startup que viene o nos da un margen del dinero que levantan en rondas sucesivas o nos da una participación de su compañía.
Bueno, ¿qué hay que hacer para ponerse en contacto con vosotros?
Pues mira, entrar en la página web menorcamillennials.com o mandar un email a marcos@menorcamillennials.com y nada, explicar tu modelo de negocio y luego lo hacemos, el filtro lo hacen 30 personas muy muy buenas que conocen mucho este negocio y que han construido unicornios, estas cosas. Pero si lo haces bien, pues pasarás y estarás aquí y será inolvidable.
Marcos Martín, consejero delegado de Menorca Millennials. Pues ya volveremos a hablarte un día, a llamarte a ver cómo va la cosa, cómo van esos cursos de desaceleración de startups. Adiós, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós.
Juan Pablo.
Tenemos un mensaje de la Mutua ahora mismo con Belén.